El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, jueves 24 ya de marzo. Bueno, como todos ustedes habrán dado cuenta, ayer y anteayer y hoy día, lamentablemente no está con nosotros Yasna, está con un problema menor de salud y esperemos ya que la próxima semana se nos reintegre con todo lo que ella representa y aporta, ¿no es cierto?, a este programa. Así que le echamos de menos, pero bueno, que se mejore, eso, de eso se trata. Les cuento de algunas cuestiones del día de hoy en materia de COVID. Recuerden que el día jueves, el día en que se agregan datos del fin de semana, etcétera, entonces los números son un poquito más altos. Sin embargo, de todas maneras, el número de personas contagiadas sigue siendo aparentemente controlado. Son 9.414 las que se informan hoy día. Le insisto, los jueves habitualmente son de más alto. El número de fallecidos sí es bastante alto, 155 son los que debemos lamentar en esta oportunidad. La positividad sigue también en números que rondan el 10%. En fin, todo parece relativamente en un ámbito de más bien control, de una meseta, de un instante de esa naturaleza. Pero bueno, esperemos que todo funcione así. Oiga, la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, se arrancó. ¿Se acuerda que ayer comentábamos 5 años y 1 día de prisión efectiva? Fue la condena definitiva por fraude al fisco. Bueno, hoy día se arrancó del país, tomó un avión, partió hacia los Países Bajos y la Interpol, a petición de la Policía de Investigaciones de Chile, emitió una orden de detención o de captura internacional, así que no sabemos muy bien cómo lo va a hacer, si llegando a Países Bajos, a Ámsterdam, si no me equivoco, era el vuelo que ella tomó. Vamos a ver si es detenida de inmediato, si tiene otras cosas a recuerdo, pero en fin, pero arrancó simplemente. Les cuento, la justicia decidió dejar en prisión preventiva a los 4 personas detenidas por el homicidio de este joven que, confundido como por delincuente, ayer fue asesinado a golpes en estas mal llamadas detenciones ciudadanas, ¿no? Un tema horrible, la verdad, y que ya lo comentaremos con más detalle más adelante, pero que nos pone de cara a una situación de la sociedad que hay que mirarlo con mucho más detención. Y aunque parezca un cliché, pero volver a insistir, no es posible que nadie tome la justicia en sus manos. Y hay que poner mucho ojo, ¿eh?, porque aquí hay responsabilidades muy compartidas, hay mucha irresponsabilidad en la forma en que se tratan los temas delictuales, ha habido mucho populismo en materia jurídica, etcétera. Y esta era una consecuencia que se esperaba, no es que se esperaba, pero predecible. Ya las detenciones ciudadanas, llamadas así, malísimamente llamadas, porque los ciudadanos no tienen derecho a detener. Distinto es retener a alguien que ha cometido un delito para que llegue la policía y se haga cargo. En fin, vamos a discutirlo, pero duele profundamente ver una situación como esta que ocurrió. Vamos a la convención constitucional. Sigue avanzando, siguen trabajando a full, aparentemente. La Comisión de Sistemas Políticos está buscando fórmulas de acuerdo que le permitan llegar la próxima semana al Pleno con una propuesta que sea definitivamente aceptable para los 2/3. Pero hoy día estuvimos viendo temas de medio ambiente y para eso estamos ya comunicados con Natalia Palma, nuestra colega del Departamento de Prensa, que sigue al borde de todo lo que ocurre a la Convención Constitucional. Natalia, gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Felipe. Sí, efectivamente, mañana se va a tomar el panorama la votación de los informes de reemplazo y de segunda propuesta por parte de esta comisión, considerando que se busca torcer, ¿no? Con estos informes, resarcir de alguna manera el mal logrado resultado que tuvieron con la primera propuesta constitucional, donde recordemos que de las 40 normas originales solo logró alcanzar el quórum de 2/3, en particular el epígrafe que hablaba sobre crisis climática, y el inciso segundo del artículo 1 que mencionaba que el Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza. Bueno, todo esto se busca revertir precisamente con estos informes de reemplazo que, para que se tenga claro, tiene que ver con aquellos artículos que fueron rechazados por el Pleno en general. Y que en el caso de la segunda propuesta tiene que ver con aquellas normas que fueron rechazadas en particular, pero que alcanzaron la mayoría de los respaldos de los convencionales. Es decir,
Claro.
estamos hablando de 78 votos. Pero primero,
Exactamente.
esto va a comenzar la sesión del Pleno mañana a las 9:30, pero es posible que la deliberación se atrase un poquito más, considerando que el primer tema que se va a poner en tabla tiene que ver con esta extensión, ¿no?, del trabajo de la convención por otros 3 meses y que ya lo había anunciado la mesa este lunes pasado, porque consideremos que la actual normativa plantea, perdón, el
No, tú
plazo
ya estás de
inicial.
convencional y votando y todo.
Ya estoy aperillada, no, mentira. La verdad es que debo decirlo que igual es una situación compleja porque son varios informes y de hecho pasa dentro de la convención es que se habla de segundos informes. En el caso de las comisiones, claro, se habla del primer informe, primera propuesta, segunda propuesta y son hasta 3 informes, pero hay algunas veces en que a los informes de reemplazo y de segunda propuesta le llaman segundos informes. Entonces, como que
Sí,
se enreda un
claro.
poquito la cosa, pero en general esto no es de la segunda propuesta, estamos hablando del primer informe que se fueron modificando en estos informes de reemplazo y de segunda propuesta. Ahora, como te decía Felipe, lo primero que se va a ver en tabla va a ser esta extensión por otros 3 meses, considerando que el plazo inicial de trabajo es de 9. Por lo tanto, la idea es completar un año de funcionamiento de la convención, pero para eso se va a someter a votación. Y para eso se ha destinado una deliberación total de 1 hora. Posteriormente se votará y, bueno, el segundo punto de la tabla es precisamente estos informes. Pero antes, a las 9:15, los coordinadores de la Comisión de Medio Ambiente van a dar un punto de prensa a eso de las 9:15
Ah, mira.
de mañana viernes, claro, y ahí van a hablar sobre la previa, ¿no? Quizás detallar más respecto de lo que van a significar o de lo que van a abordar estos informes en el pleno de la convención. Ahora, una cosa que hay que destacar, Felipe, es que en ambos informes, tanto de reemplazo como de segunda propuesta, se suprimió gran parte del articulado que tenían en la propuesta original de los 31. Recordemos que solamente uno fue aprobado.
Aprobado.
Claro, 31 se suprimieron y quedaron solamente 9. Pero además de esos 9 que quedaron en estos informes, sufrieron modificaciones respecto de su contenido. Por ejemplo, acá nosotros también tenemos acceso al articulado y de hecho la gente también lo puede ver en la página de la convención donde sale el informe que se le llama comparado porque están los artículos de la propuesta original y de la propuesta nueva.
Claro, y las
Entonces, por ejemplo,
indicaciones y todo.
las
Es un
indicaciones, todo.
manejo súper, súper, por suerte ahí el trabajo de los asesores o de los secretarios es brutal,
Sí,
y
totalmente.
llevar el orden y la coherencia, entonces, es una pega extremadamente difícil. Oye,
Sí.
se espera que les vaya bastante mejor mañana este informe de la comisión, de que viene más consensuado. Y
Sí.
que busca, en definitiva, que se aprueben la norma, como que ya los puntos de más de identidad propios de la comisión ya están hechos, y ahora la búsqueda, tengo la impresión, es de la aprobación de normas, de un número importante de normas para ir dándole forma ya al texto constitucional.
Claro, y ahí lo hacen saber incluso convencionales que no están directamente ligadas con la convención. De hecho, hay una entrevista que le hicimos a la convencional Yarela Gómez, que es de la Comisión de Forma de Estado, pero uh-huh. Ella está muy ligada a todo lo que tiene que ver con el mundo medioambiental, considerando que también es integrante, ¿no?, de Modatima. Entonces ella, todo esto... Estos informes de segunda propuesta y reemplazo ya fueron enviados a los demás convencionales. Entonces ya es como Vox Populi lo que se va a votar mañana, ¿no? Entonces ella mencionaba que aquí se hizo un excelente trabajo, menciona ella, sobre estos informes, considerando que se priorizaron materias que eran trascendentales para la construcción de una constitución ecológica. Por ejemplo, ahí destacó la importancia del artículo 33 de democracia ambiental, en donde se reconoce el derecho a la participación informada en estas materias, y que se realizó en esa comisión un ejercicio que tiene vocación de dos tercios. Por lo tanto, ella proyectó un escenario bastante favorable para la jornada de mañana. Sin embargo, ella puntualizó en que probablemente la discusión se va a centrar en lo que tiene que ver con el artículo 12 sobre bienes comunes naturales, adelantando que ese también podría ser uno de los factores por los cuales este artículo se rechace para volver a la comisión y ser modificado, toda vez que ella menciona que no ha quedado completamente claro y que se tiene que afinar qué se entiende por bienes naturales, cuál Exacto. va a ser el deber del Estado, si va a recibir o va a existir o no uso o aprovechamientos. Entonces eso menciona que debe ser afinado, ¿no? Y por lo tanto es posible que ese artículo sea rechazado, pero de todas maneras hay un ánimo más positivo en lo que respecta de la vez anterior.
Por supuesto. Ahora, esto es una forma de debate en el fondo, es proponer, recibir la respuesta, rehacer, rearmar. Claro, lo que pasa es que como que se tensiona o se genera nervio por los tiempos tan tremendamente acotados que existen. Entonces uno dice, si no avanza rápido, de pronto te puedes quedar en el vacío. Oye, Natalia, hoy día fue Fabiola Campillay a la convención, ¿no es cierto? Estuvo con la presidenta Elisa Quintero, y le pidió eliminar el Senado. ¿Eh? Fue bien fuerte esa declaración.
Sí, bueno, ese es uno de los puntos fuertes que también se van a ver en la convención. De hecho, eso te tiene que ver en la
comisión
de sistema político, en donde ya sabemos que de los 95 artículos que tenía esta propuesta, la más larga que revisó el Pleno, solamente se aprobaron 3, y donde varios convencionales apuntaban que, incluso hablando con un convencional, había apuntado que era una especie de engendro porque combinaba puntos de unicameralismo con bicameralismo, e incluso...
Sí, claro.
Bueno, ahora se está, y por eso se llamó a ceder en posiciones, ¿no? Algo en lo que de todas maneras se estaría trabajando, esto a propósito revisando sobre el trabajo de la Comisión de Sistema Político, una nota que también sale en la Tercera, en donde estos convencionales de esta comisión llegaron hasta la Casa Central de la Universidad de Chile para precisamente abordar el futuro de este informe, donde sabemos que se tiene que elaborar un informe de reemplazo respecto de estas propuestas, en donde, si bien no se han llegado completamente a consensos, por lo menos sí se transparentaron posiciones, y en donde también participaron convencionales de derecha. Ahora también está la posibilidad de que toda esta discusión respecto del Senado y la posibilidad de que esto se cambie por un Consejo Cámara Territorial, ahora se está discutiendo que se le denomine Cámara de Regiones o Consejo Regional en vez de Territorial. Pero bueno, esos son parte del debate,
rol van a
finalmente.
Jugar. Claro, y lo que importa más allá de cómo se llame es qué rol va a jugar. Pero parece que ya se está llegando como una suerte de entender de que habrían dos cámaras, una territorial o regional, o consejos con ciertas atribuciones y una política nacional que es más bien representativa, ¿no es cierto?, de la diversidad política, que sería la Cámara de lo que es hoy la Cámara de Diputados y Diputadas, en fin, se ha ido avanzando en eso. Bueno, todo eso lo vamos a, porque indicaciones pueden presentar hasta el sábado, o sea, tienen
hasta
que
el sábado, sí,
resolver este tema lo antes posible, sí.
Exactamente, y ahí el informe de reemplazo tiene que estar listo a más tardar el próximo 2 de abril. Así que ahí vamos a estar.
El 2 de abril es el próximo sábado.
Sábado
2 de abril.
Sábado 2 de abril, exacto. Así que están. Mira, habrá que ponerse de acuerdo para ver exactamente para poder llegar a los consensos que se requieren para esta nueva constitución, ¿no?
Natalia Palma, querida, muchas gracias por tu gentileza, por ponernos al día en lo que está pasando ahí en la convención. Vota con conciencia, pues ahora que tú ya eres convencional.
Casi.
Oye, un millón
pero
de
ahí
gracias,
estaremos
Natalia.
Atentos.
Muchas gracias. Ya bien, seguimos Felipe. Conversando. Muy buenas tardes. Ya, pues de la convención constitucional nos vamos a los temas internacionales. Se cumple un mes hoy del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Bueno, ya hay diversas novedades y vamos a tratar de hacer un pequeño balance o un balance en definitiva de cómo está ocurriendo todo por ahí. Para eso tenemos el gusto de compartir los próximos minutos con Guillermo Holzmann, cientista político, experto en temas internacionales, experto en temas de seguridad, experto. Hola Guillermo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal Felipe? ¿Cómo estás? Un agrado también saludarte y poder compartir contigo.
Esa categoría de experto es notable, ¿eh? Porque es como... ¿Eh? Pero está bien. Oye, hoy día, bueno, se reunió Biden. Se ve viejito Biden, ¿ah?
¿Eh? Sí. Sí.
Como que de repente uno dice, ¿tendrá energía para llegar hasta el final de todo esto? Pero en fin, se ve bien viejito en realidad. Y lo dice un viejito, pues como yo. que yo lo encuentro sí, pero... viejito ya es mucho.
Ya, sí, pero digamos, tú no eres presidente de Estados Unidos.
No, ni hablo inglés como Biden. Oye, pero desarrolló esta agenda dura, se reunió la OTAN, el G20, y pide la expulsión de Rusia del G20. Se encaró el tema de las armas químicas. Es decir, no se ve progreso en las posibilidades de salida. Y yo el otro día, anteayer, conversábamos con Raúl Sor también del tema y llegábamos al punto de que hay como una cierta normalización de la situación, como que ya uno, de repente a mí me da la sensación que es como el informe COVID, ¿eh? Que todos los días te dicen, bueno, tiraron misiles, derrumbaron un par de cosas, pero como que ya se instaló, pues hay una guerra ahí y hay que seguirla. Y eso es bien triste finalmente.
No, es bien triste porque primero acá lo que ha quedado en evidencia de que, claro, hoy día hoy día jueves y mañana viernes Biden va a Polonia, pero sí. Hoy día, digamos, una triple cumbre internacional donde se reunió la OTAN, se reunió el G7, que son los países más ricos del mundo, y se reunió el Consejo Europeo. Digamos, la primera conclusión que uno debe sacar es que no había ningún organismo internacional ahí. O sea, para ver el tema de la guerra, de una guerra con todo el costo humano y todo lo que significa, digamos, el tema de la guerra en lo inmediato y lo posterior, veamos los refugiados, veamos todo eso, no había ningún organismo internacional. O sea, y la primera, yo diría, consecuencia de esta guerra es que los organismos internacionales no tienen ni la capacidad ni la posibilidad de poder interferir para poder cooperar, mediar. Nadie está pensando en que la ONU pueda mediar en el conflicto, por ejemplo. Nadie está pensando en que otro organismo internacional cualquiera, incluso el que se te ocurra, pueda ser un mediador. Acá estamos hablando de que la guerra se la está manejando las potencias, con sus propios intereses. Y el tema de eso es que todo el resto de países que no somos potencia estamos amarrados a lo que ellos decidan, porque después nos van a decir, ¿sabe, Chile? Usted no le puede vender nada a Rusia. ¿Ah? Ni a ningún país que apoye a Rusia. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y dónde vamos a ir a reclamar? ¿Ah? ¿Vamos a ir a reclamar a Naciones Unidas?
No, a la FIFA, diría algún futbolero.
Claro, claro. O sea, esa yo creo que es la primera conclusión que uno saca más allá de la importancia de estas tres reuniones simultáneas que se están, o paralelas, mejor dicho, que se están haciendo en Bruselas ahora, que se han hecho durante todo el día, ya en Bruselas de noche. Entonces,
ahora, uno piensa en Naciones Unidas y claro, el organismo principal que toma las decisiones más importantes, el Consejo de Seguridad, en el cual Rusia tiene derecho a veto, o sea, eso está bloqueado.
Exacto.
China también tiene derecho a veto y China no va a dejar que se mueva nada. ¿Qué rol? Es una incógnita. Los chinos no han atacado a Rusia, atacado no militarmente, sino que en términos de sanciones ni de nada, sino que dicen, oye, no traten tan mal a Rusia, pero tampoco con mucho entusiasmo, y se mantienen ahí como expectantes. Y comentábamos el otro día también que los chinos al final no tienen ningún aliado ni ningún amigo, tienen intereses que cuidan. Entonces, ¿qué interés cuidan los chinos ahora?
Yo diría, es llevar a cabo, como si uno conoce bien la lógica china, llevar, o sea, cumplir con su plan estratégico de aquí al 2049, con todas las etapas intermedias que ellos tienen. Entonces, ya, si uno mira eso, entonces China ni se inmuta, tiene muchas conversaciones, porque China hace mucha diplomacia no pública. Uh-huh. O sea, decir, ¿cómo no? Conversa con Estados Unidos, etcétera. Tú piensas que cada conversación telefónica entre Jinping y Biden es una preparación de una serie de equipos para que finalmente salga la luz pública de que hubo una llamada telefónica. Entonces, China tiene un plan estratégico de aquí al 2049 con una serie de etapas de por medio. O sea, digamos, la ruta de la seda terrestre, marítima, que pasa por el Medio Oriente, por Turquía, por todo lo que el marítimo que agarra India, África, etc. Y ellos están cuidando eso. Básicamente eso. Ahora, eso, una segunda conclusión dentro de esta conversación es que los países que tienen mejores posibilidades de salir airosos respecto a la implicancia y consecuencia de esta guerra que tenemos metida en Europa del Este, son los países que tienen objetivos a largo plazo. Entonces, así, claro. Entonces la segunda conclusión. Entonces al contrario censo, los países que no tienen objetivos a largo plazo van a dar a bandazos. Porque imagínate acá en Chile, ¿con qué nos vamos a aliar nosotros? ¿Con Estados Unidos? Dado la lógica del gobierno actual, decir, sí, pero no. Con Europa, sí, mejor opción. Y con China, quizás sería mejor porque tiene mucha inversión y nos compra todo.
Claro, pero pero si los chinos se mantienen en este como statu quo, como que miran y dicen, oye, no le... Yo a mí no me cae tan mal Rusia, claro. Pero no me meto tampoco mucho. Es bien complicado el panorama. Y hoy día, en algún minuto se veía como uno decía, mira, si Rusia ve que la OTAN se aleja, digamos, y que Ucrania no entra a la OTAN, y finalmente se consolida Crimea, y lo del Donbass es más complicado, pero uno decía ya con la OTAN y con Crimea definitivamente esto podría parar, pero o sea, con la OTAN fuera de Ucrania, pero da la impresión de que eso no va a ser así. Y lo otro que me llama la atención, y ahí te lo pregunto derechamente, Guillermo, es ¿qué tipo de guerra es esta? Porque uno tiene, hay guerras de altísima intensidad, guerras de menor intensidad, y la sensación que a uno le queda con la poca información que uno recibe, y que a ver a cuál creerle en definitiva, pero lo que se te dice, el poderío militar ruso, ¿cómo no toman una ciudad? Porque en definitiva no han tomado ninguna ciudad, las demuelen un poco, Mariupol, por ejemplo, pero así como toma de territorio e instalación, tampoco lo hacen. Entonces, ¿qué tipo de guerra es esta?
Yo diría que es una guerra, a ver, digamos, en términos militares, tú buscas una guerra híbrida, de base convencional, donde Rusia se ha encontrado con sorpresas, la inteligencia que le pasó a la OTAN y las capacidades que tiene el ejército hoy día ucraniano se venían preparando ya hace varios meses y han dado resultados entre los temas climáticos ucranianos y todo eso, pero Rusia no quiere colocar más tecnología necesaria porque quiere cumplir sus objetivos y colocar más tecnología, que recién hoy día está avanzando en eso, y hoy día era el problema de la discusión en Bruselas, era que ya aparecieron otro tipo de misiles con otro tipo de bomba, la bomba de fósforo, por ejemplo, Está la amenaza, antes de cualquier tipo de amenaza nuclear, están todas las, el armamento biológico, radiológico, químico, que ya le da otro estatus a todo eso. Pero yo creo que Rusia está, sigue insistiendo en colocar una guerra psicológica de aterrorizar a Europa. Y le está resultando. Porque varios estados se están empezando a comprar cuánto medicamento hay para la radiación, trajes porque sea, para evitarla, para digamos, pastillas para la guerra química, etcétera. Todo lo que eso significa. Significa un realineamiento completo de los países que antes estaban entregados a la globalización. Y te da, digamos, claramente el hecho de que se mantenga, que si puede o no puede, que Rusia diga, no, si estamos cumpliendo todo lo que hemos pensado hacer, pero tú ves que no logran avanzar, no logran tomar la ciudad, no quieren destruirla, ellos quieren sacar a Zelensky, quieren, bueno, que tú dices, en Crimea, la zona de Donbass, pero hoy día la inteligencia de la OTAN, ojo con eso, de la OTAN, que no es la misma inteligencia que tiene una europea, ni Estados Unidos, hay más similitud entre lo que dice la inteligencia de Estados Unidos con la de la OTAN que con la Unión Europea. Y hay diferencias sutiles pero importantes. Ellos, digamos, la inteligencia de la OTAN está señalando de que Rusia va a usar armamento químico y biológico.
¿Ya? Claro, y era el tema. Y Biden decía, si eso ocurre, vamos a responder.
Claro.
¿Qué ahora, es eso?
Claro, digamos, y después cuando le pregunte cómo responder, lo veremos en su momento. Cuando suceda, veremos qué hacemos.
Claro, depende del tipo de uso que le den. Claro, es muy raro.
Es muy raro. Entonces, yo diría, Ucrania va hoy día a convertirse en una Siria, que lo conversábamos la semana pasada, que también veíamos el tema. Entonces, porque en el fondo el tema es, ¿con quién realmente está negociando Rusia? O sea, porque Ucrania no es el interlocutor válido para esta negociación. O sea, digamos, Ucrania podrá haber frenado a Rusia, podrá autocolizado, etcétera, pero Rusia puede colocar mucho más sobre la mesa y que no ha colocado. Entonces, ¿con quién está negociando realmente? Y es ahí donde viene el problema. ¿A quién le corresponde negociar? ¿O con quién le corresponde negociar? Y eso yo creo que yo todavía no he podido ver como la información más especializada respecto a la reunión de hoy día, pero sin lugar a duda le están aumentando. La lógica de Estados Unidos, OTAN, que sigue una europea, es aislar más, presionar más a Rusia con el aislamiento, sin usar instrumento militar. Sin embargo, la OTAN, digamos, colocó, desplegó, mejor dicho, para hacerlo en términos militares, desplegó más fuerzas en varios países, en Rumanía, Hungría, Bulgaria, que no me recuerdo, y ahí están, y en Eslovaquia. Y eso te está diciendo de que ellos están ya pensando en que va a haber que hacerle un golpe militar a Rusia, si es que Rusia sigue intentando avanzar hacia Europa.
Guillermo, ¿quién avanzó en realidad contra quién? Porque uno, más allá de que esta guerra, el invasor es Rusia y no cabe ninguna duda, y hay una, o sea, y ese rompe todos los esquemas de la convivencia internacional, estamos de acuerdo. Pero al mismo tiempo uno ve que la OTAN también avanzó hacia Oriente, por decirlo de alguna manera, e incorpora los países que tú acabas de nombrar, Polonia, Rumanía, etc. Entonces uno dice, ¿y si el Pacto de Varsovia se deshizo? Y la OTAN tenía como finalidad enfrentar la eventualidad de un ataque del Pacto de Varsovia. Se desarma y se termina el Pacto de Varsovia. La OTAN no solo no se termina, sino que incorpora partes del Pacto de Varsovia a la OTAN y se coloca en el borde de la frontera con Rusia. Entonces uno dice, ¿quién avanza sobre quién finalmente? ¿Y para qué se presiona de esa manera Rusia antes de esto? ¿Qué es lo que buscan también? Yo sé que te estoy metiendo en un lío tremendo, pero estoy casi como pensando en voz alta de decir por qué. ¿Ah? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos?
Salud.
Entonces, bueno, es la única solución.
Ahora, a ver, yo diría, bueno, la invasión de Rusia sobre Ucrania es un proceso político que parte con la desintegración de la Unión Soviética, para decirlo en muy pocas palabras, donde para Occidente, y cuando hablamos de Occidente estamos hablando de la visión de Estados Unidos impuesta sobre Europa, porque recordemos que la OTAN se mantiene bajo el argumento de que es la organización que va a defender a Europa, pero donde Estados Unidos tiene no solamente voz y voto, sino que el liderazgo.
Por supuesto.
Entonces, y es ahí donde, desde el 89 en adelante, el tema está en que para Occidente y para la visión de Estados Unidos, Rusia, digamos, fue el perdedor de la Guerra Fría. Y como perdedor tiene que asumir las consecuencias de esa pérdida. Y eso es lo que lleva, a veces una ciencia muy apretada, lleva a que
por supuesto.
Se usa la OTAN para poder ir a tomar ya completamente Rusia y occidentalizarla en la lógica de Estados Unidos. Entonces la OTAN se transforma en elemento de presión permanente sobre Rusia. ¿Y Rusia qué es lo que dice? Es, momentito, o sea, yo soy Rusia, tengo una historia, tengo una historia que me soporta, tengo un gran ejército, tengo una serie de elementos, aparte del tema nuclear, y yo ¿cómo me merezco ese tratado de igual a igual? Y en Occidente se sabe que no, olvídelo, porque usted perdió la guerra. Por lo tanto, no tiene otra opción más que sumarse. Y ahí hay intentos de Bill Clinton, hay intentos de Obama, a Bill Clinton que realmente dice, ¿por qué Rusia no se suma a la OTAN? Claro. Entonces ahí acá tiene un proceso donde finalmente, yo diría, la identidad rusa, que hemos representado ahora por Vladimir Putin en su perspectiva histórica, con la Gran Rusia, con Catalina la Grande, finalmente surge, con razón o sin razón. Pero este es un proceso donde se mostraron los dientes por muchos años y finalmente Rusia, que se decide avanzar sobre Ucrania. Y lo que motiva a Rusia finalmente a avanzar sobre Ucrania, más allá de todos los elementos culturales o cercanías que pueden haber de históricas, es el tema de que Rusia ve que se está estableciendo dentro de Ucrania, digamos, un movimiento nazi que le preocupa, y que si la OTAN llegase ahí, con, digamos, un movimiento nazi, además con el apoyo silente de Occidente, que eso, estando la OTAN ahí, significa que su siguiente paso es entrar a Rusia. Sea verdad o no, lo como yo te lo estoy explicando,
eso es lo que piensan muchos rusos,
digamos. Exactamente.
Y lo que, entonces, pucha, Guillermo, lamentablemente el tiempo es una molestia en este caso, pero no tenemos otra que ir a una pausa. Oye, te vamos a seguir molestando en unos días más, a ver qué podemos seguir desmenuzando para entender un poquitito mejor todo este proceso tan complicado y tan triste finalmente, ¿no? Cuando uno mira lo que pasa con los ucranianos, especialmente los desplazados, imagínate el impacto para Polonia, para otros países de esa migración. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo!
Sí, a mí me gustaría pensar que nuestro gobierno le ha pedido a los embajadores que están allá de que manden informes para poder saber qué cosas tenemos que hacer nosotros. Porque desde acá, como tú bien dices, el acceso a información es bastante limitado y hay muchas conversaciones que no son públicas, pero que sí están a nivel diplomático, y poder saber cuál va a ser nuestra... Pero aquí necesitamos inteligencia, definitivamente, para poder mirar un poco a futuro frente a este conflicto.
Ese sí que es tema también. Guillermo Holzman, cientista político, experto, como decía. No, especialista en temas internacionales. Un millón de gracias, como siempre, Guillermo. Un gusto conversar contigo.
Igualmente, Felipe, un gran abrazo, que estés muy bien.
Gracias, buenas tardes. Ya, y son las 7:34, momento más que necesario para hacer una pausa. Ya seguimos conversando.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Hola, les habla Leonardo Beris y quiero saludar en esta oportunidad a la Radio Universidad de Chile, que cumple 40 años de vida. Radio comprometida con la verdad en los diferentes planos sociales de nuestro país, en lo político, en lo económico, en lo deportivo, etc. Mis felicitaciones a la Radio Universidad de Chile y sobre todo a todos quienes trabajan en este importante medio de comunicación. Felicidades.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Esas aguas con que riegan plazas, jardines y prados, con los pastos que han sembrado quienes la sequía niegan, son aguas que muchos ruegan para beber y sembrar. Hay que saber cultivar plaza y jardín sustentables, que sean bellos y viables sin agua que derrochar. Ensayos sobre medio ambiente y ecofeminismo, historia de las plantas y sentido de los jardines. Explore nuestro catálogo en redes sociales, @ librería Prosa y Política, y compre en prosaypolitica.cl. Teléfono 223418011. Envíos a $2,000 por compras superiores a $40,000.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gran gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con Mireya Dávila, doctora en Ciencias Políticas, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Mireya, querida, qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás tú?
Bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, con todas y todos hoy día, un viernes previa al partido de Chile.
Oye, sí, estamos sí. Un poquito nerviosos, ¿ah?
Un poquito, ¿no? Sí.
Un poquito.
No hay que hacer, ante lo imposible nadie está obligado, como decía mi madre.
Exactamente, nadie está obligado a lo imposible.
Exactamente.
Oye, Mireya, te quiero meter un momentito, si tú quieres que le demos una vuelta, en un tema que, no sé, pero que a mí me tiene como conmovido lo que ocurrió en la Florida con este muchacho que mataron en estas muy mal llamadas detenciones ciudadanas, que era algo que se veía venir, que en algún minuto iba a ocurrir con esta locura en que estamos. Hay 4 personas detenidas, están en prisión preventiva en este momento, ya el panorama está bastante más claro, todo esto por WhatsApp, salieron enloquecidos. Uno de los detenidos es un funcionario de seguridad de la Municipalidad de Providencia, que fue suspendido y está sumariado, en fin. Pero que, mira, le agrego a eso toda esta violencia escolar que hemos visto, un muchacho apuñalado en una marcha contra la violencia, termina una riña donde hay un joven apuñalado, en fin, otro apoderado que fue y trató de apuñaló un apoderado a un profesor en Talcahuán. Hay algo violento, ¿cómo decirlo? No sé, como desencajado en nuestra sociedad, que cómo se encara. Hay culpas muy compartidas para mi gusto, pero en fin, no sé, es como que algo hay que meterle la mano de alguna manera.
Sí, lo del chico este que murió, escuchaba a la mamá hoy día en la mañana y...
¡Oh, qué desgarrador!
Parte el corazón, además muy lúcido, adentro de toda su pena muy lúcido, así que yo creo que es sistémico. Yo hoy día escuchaba también a la que representa las comunicaciones de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, como tratando de hablar un poco también con respecto a la duración de las penas. Todo este tema, yo creo que, y reflexionaba, yo no soy experta en el tema de orden público, pero pensaba que es un tema sistémico, tiene que ver, ahora, yo creo que las grandes ciudades como Santiago, Felipe, es bien complejo manejarlo. Yo creo que
el
tema es muy complejo. Segundo, tiene que ver tal vez con el cambiar el sistema de justicia en términos de que los procesos son muy garantistas. Se ha argumentado los abogados que es un sistema muy garantista. El tema, yo creo que de la sobrecarga de los fiscales, el tema de las policías, y por lo que uno lee, hay desigualdad en la asignación de policías por comuna.
Sí, es un enorme. Tema
estructural del orden público, pero con lo que tú dices respecto a los apuñalamientos y la violencia. Yo no sé, me imagino que las sociedades pasan por épocas, mi pregunta es cómo se sale, con qué tipo de política se sale, que también deben ser integrales, porque son políticas de educación en los colegios, conversar con la familia, y tener políticas, espacios públicos en los cuales se pueda dialogar, y yo creo que el tema del narcotráfico es muy importante, yo creo que esa cuestión es muy fuerte, y la impunidad, la sensación, porque ahora, es como la sensación de volver al medioevo, como el que en el fondo la ira te supera y tú haces un acto que te que no puede, es un, es compulsivo, digamos.
Ahora, yo estaba de acuerdo, pero mira, junto con eso y con los sistemas, pero hay cosas que son que hay que tomarle el, también tomarlas en consideración. Uno, no sé si decirle el populismo, pero la irresponsabilidad de una de políticos y de parlamentarios en particular, que vieron en este tema un rédito fácil.
Y los entonces, mismos medios de comunicación.
Y los medios de comunicación, te iba a decir que están todo el día, todo el día, todo el día en el asalto. Y cuando no hay un asalto ese día, dan uno de hace 3 días, van a entrevistar a alguien que fue asaltado. Entonces, claro, hay un estado de excitación, diría yo, es la sensación que a mí me queda.
Pero tiene que ver con saltar las normas también. Hay una cosa que es más compleja, que es como la, saltar las normas.
También.
Creo yo. Que es como saltar la norma. O sea, mira...
Pero
mira,
no confiar en ninguna institución. O sea, el tipo dice, o yo me hago cargo, porque está también esta cosa que es un poquito mitológica, porque tenemos las cárceles repletas, mucho más allá de lo que conviene. Tenemos la cantidad de prisiones preventivas concedidas más alta en esos números. Pero lo que se repite todos los días es que todos salen en libertad, que los tribunales no hacen su trabajo, que nadie hace nada. Entonces, claro, o lo haces tú o este tipo no va a pasar. Van a quedar en impunidad total.
Aquí pues son puras hipótesis porque tengo cero dato como empírico para probar lo que estoy diciendo, pero se me ocurriría pensar que tal vez con todo lo que ha pasado en Chile este último tiempo, el tema del estallido social, todo el tema, la poca legitimidad que tienen las policías, si tú miras Santiago, no sé, la comuna de Santiago, la basura, mira la gente durmiendo en las carpas, o sea, hay un deterioro del espacio público, que a mí, y eso uno lo conversa con personas de otras comunas, me parece que hay un deterioro del espacio público que en general, salvo los barrios más acomodados, que es bien importante, porque afecta la calidad de vida de las personas que tenemos que interactuar en ese público. Entonces, también creo que va por ahí, por una ciudad que después del estallido también, por sectores, se convirtió en una ciudad hostil, y la gente está cada día más enrejada, porque el tema de la delincuencia es muy fuerte. Entonces yo creo que, me parece que ahí la reforma de las policías, bueno, lo ha dicho el gobierno del presidente Boric, es prioritario, ¿no? Pero tampoco es un día para otro.
Y la inequidad global y la concentración de la riqueza de alguna manera se expresa en lo de las policías también.
Lo
cuando
de la
tú
policía.
Empiezas.
Exacto.
Tú sí, miras la cantidad de carabineros, ponte tú en comunas, por habitante, y es insustentable.
Sí. No, además porque las municipalidades. Lo que pasa es que ahí volvemos al viejo tema de la desmunicipalización que hizo. Quiso el gobierno la dictadura, porque en el fondo le traspasó a los municipios funciones sin darles mayores recursos, y al dejarlos que en el fondo se financiara solamente por las patentes y toda la cosa, se generó esta desigualdad entre los municipios, que es muy brutal.
Impresionante.
Es impresionante.
Entonces,
eso revertirlo es muy difícil, porque es cambiar todo un diseño institucional del fondo común municipal. ¿Cómo financias tú para que haya, en el fondo, en forma haya ciertos criterios de Estado, más allá de la desmunicipalización, que hay ciertos criterios del Estado central de otorgar estas cosas para todos igual? Estoy pensando en voz alta.
Sí, bueno, de vez en cuando hace bien, ¿no? Pensar, aunque sea en voz alta nomás. Y a veces hace falta que algunos piensen un poco más, digamos, y que los que toman decisiones también las piensen.
Sí, pero a mí hay todo tanto drama detrás de todo eso que vemos, que a mí me apena mucho. Me apena.
Es terrible. Fíjate que era cuando... Tú apuntas muy bien, ver a la madre de este joven,
sí.
21 años con un niño de un año dos meses, que arranca de los delincuentes y termina siendo asesinado de esta manera vil, brutal. No,
es como la ausencia del Estado de Derecho, como que en el fondo no hay, porque además tú cuando tomas decisión de pegarle a alguien así, asumes que es culpable, y si no es culpable... como era este caso, y aunque fuera culpable, tampoco lo puede.
Pero por favor, es que esa educación, eso de no tomar la justicia en las manos, no te armes, no creas que hay que tener pistola, en fin, hay algo ahí que pasa, y hay otra cosa que a mí me, ya esto estamos hablando en voz alta nomás, ¿cómo le pegas a una persona inmóvil, ya reducida? ¿Cómo pueden agarrarlo a patada? Se supone que vecinos comunes y corrientes que estaban durmiendo en su casa, que despertaron, pegarle hasta matarlo. ¿Cómo?
A mí me cuesta, o sea, me cuesta entender como la lógica de, porque uno piensa que a eso no le da pena cuando le, hasta le pegan un perro. Yo pensaba como, yo iba a pensar cuál tiene que ser tu nivel de ira o de rabia.
Exacto.
Para llegar a hacer eso, para pa obnubilarte y perder la humanidad, porque en el fondo es humanidad. En el fondo no actúas como un ser humano. Entonces yo no entiendo cuál es el camino de estar durmiendo a llegar a eso. Como que, no sé, como que a uno le dan pena otras cosas, no sé. Lo veo muy difícil y me imagino que también la lógica colectiva ayuda. Yo creo que es como este caso de la manada que salió tanto en la prensa,
sí.
Estas bandas de chicos que hacen cosas colectivas contra las mujeres, que me imagino que tiene que ver con que la lógica de del grupo te protege. Te sientes como en el fondo fuerte.
Y te sientes claro, como y te impulsa más a hacer...
Claro, y lo que pasa es que uno de esas cosas las leyó y las vivió en el espacio de la dictadura, y uno a veces las ve y las lee en los espacios de las policías, pero uno esperaría que los ciudadanos no tengan esa lógica. Es como la ausencia del Estado de Derecho, es como el mundo salvaje en el fondo.
No, sí, es tremendo. Dios mío. Bueno, pero ya esperemos que esto sirva para reflexionar y que algo pase con eso. ¿Vamos a la política de nuestro país?
Vamos a la política.
¿Qué le parece la... A ver, nuestro gobierno, y me refiero a nuestro gobierno porque es el gobierno de todos los chilenos, recién instalado, viviendo las complejidades de ser gobierno y de ser coalición, poco coalición, o una constelación. Yo diría que más bien hay una constelación que una coalición. ¿Cómo estás viendo esta instalación del gobierno y los problemas que ha tenido, y los aciertos que también ha tenido?
Sí, primero que todo hay que hacer un pie de página que mañana van a ser 2 semanas, o sea...
Sí, por supuesto.
Partió intenso el gobierno, partió intenso. Me parece que el presidente, desde el punto de vista comunicacional, ha estado bien porque se ha mantenido más al margen, ha dejado que sus ministros actúen, lo cual me parece que preserva la imagen presidencial, que en un sistema presidencial es tan importante. Me parece que es complejo lo de las coaliciones, porque falta cultura coalicional, falta cultura de coalición, sí. Me parece. Me parece que además es complejo, no se veía desde, si es que antes del 73, pero a partir del 90 no se veía que primero hubiera 2 coaliciones, que el presidente tenga que articular no solamente a su coalición, su partido y su coalición, sino que además tiene que articular otra parte. Entonces, eso me parece que es complejo. Me parece que en general, por la asignación de los cargos, el presidente lo hizo bien, pero los reclamos, salvo los diplomáticos. Y eso es complejo, porque además tampoco tiene mayoría en el Congreso, entonces también se le han sublevado los parlamentarios. Entonces, me parece que tal vez... en esta primera vuelta de expectativas del presidente, este ánimo, el presidente joven, cambio de coalición, cambio de generación, tiene que empezar a limar los ripios de lo que es ir construyendo un grupo, una coalición de gobierno que le permita gobernar. Me parece que por ahí yo iría, y la adecuación con el Partido Comunista, que el Partido Comunista está funcionando bien, a mi juicio, en términos de ser bien leal a lo que el presidente Boric dice. Entonces, está complejo, porque además hay un escenario económico complejo, la reforma tributaria, el tema de la convención, que hay sectores que llaman a que el presidente se involucre. El tema cultural de género, que se va a traducir en políticas públicas, me parece positivo, porque eso es generador, es bien amplio. ¿Quién podría estar en contra, salvo el Mercurio, de las políticas de género en general? Me parece que ese es un espacio de política pública que puede ser positivo para el gobierno, no solo por los cambios, sino que porque es un tema que en general convoca. Pero no sabemos bien ahora. La ventaja es que la derecha está bien compleja, entonces Boric tiene una ventaja, corre solo de algún momento, hasta cierto punto está corriendo solo,
sí,
porque la derecha está bien compleja, está pasando por una etapa que todavía no se asientan los nuevos liderazgos, porque por un lado está, no sé, está Macaya en la UDI, que es un liderazgo interesante, pero Moque está en la convención, entonces... Todavía se está moviendo, no han cuajado, yo creo, que la nueva liderazgo y el nuevo empuje, ni en torno a ideas, ni en torno a liderazgo. Entonces, ahí me parece que el presidente Boric tiene una ventaja. Más bien, lo complicado está en el lado de su sector y en la izquierda, creo yo. Más bien está al revés.
Yo estoy de acuerdo contigo, y eso se expresa muy claro con el retiro del 10%.
Sí, sí.
Que se le arma un cuento ahí, y ahí... Te iba a preguntar, ¿cómo ves tú el rol de Jadwe? Porque hay dos maneras de mirar el rol de Jadwe, a mi juicio. Uno es ya, Jago está picado, quiere mantenerse en el escenario, y para mantenerse en el escenario y tener perspectiva de ser candidato de nuevo presidencial, se pone a, como a representar el rol este de llamar la atención, etc. Pero hay otra lectura, y es que Jadwe representa, dice lo que el Partido Comunista no quiere decir oficialmente, pero que de alguna manera le representa al gobierno sus quejas a través de este vocero oficioso.
O más que el Partido Comunista canaliza un sector de la izquierda más dura, que está en el fondo teniendo como una especie de luz, diciendo al presidente, presidente, ojo, esto es lo que estamos pensando. Sí, yo he pensado las dos, ¿eh? Y hasta hoy día había pensado más bien la de la primera, uh-huh. Que había que como un tema como ya de psicoanálisis, como por qué, la explicación como de la psicología, pero me parece que también la segunda no es totalmente descartable, pero es complejo, sí, porque lleva muy poco tiempo el presidente, entonces me parece que si fuera esa figura, me parece muy complejo y muy arriesgada la estrategia, porque no ha dejado que el presidente se consolide, se establezca, adquiera un ritmo de toma de decisiones y de gobierno, y tener constante, es complejo, o sea, es una, si es así, es una apuesta bien arriesgada, creo yo.
Sí, pero la verdad es que las categorías con que hemos mirado, creo yo, tú eres la que de verdad sabe de este tema.
Solo sé que nada sé.
Pero yo tengo la sensación de que las categorías con que habitualmente se analizaba el proceso político tenemos que mirarlas de nuevo, repensarlas. Sí. ¿Ah? Lo acelerado de hoy no tiene nada que ver con antes.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es cierto eso que hoy día los presidentes en general en el mundo parten muy bien y a los dos minutos tienen una aprobación pésima. Eso es cierto. O sea, la probabilidad de la adhesión que tengan los primeros mandatarios hoy día en el mundo es bien compleja, salvo Macron, que está subiendo por un factor externo que es la guerra de Ucrania. Claro. Y porque Biden tenía a Trump atrás, digamos, bueno, Boris tenía a Piñera. Me pasa que yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo que cambia el ciclo político, cambia, pero el poder sigue siendo el mismo. La forma, cómo se estructura el poder, la lógica del poder, la política, la actividad política, más allá de que cambien los nombres, la figura, las organizaciones, me parece que el juego de la política es algo que es permanente. Y podríamos volver a Maquiavel. O sea, me parece que más bien podemos todavía no saber los nuevos como definiciones desde el punto de vista de quiénes, pero el juego político me parece que es el mismo. Lo que pasa es que ya está muy complejo porque además tenemos a puerta la convención, y yo creo que eso, desde el punto de vista de un ciclo político normal, genera una distorsión, para bien o para mal, pero es una distorsión. O sea, piensa que estamos discutiendo si se acaba el Senado, o sea, es muy fuerte.
¿Qué piensas de todo eso? Ah, déjame hacer un paréntesis menor, chascarriento, digamos, pero es que...
Felipe Pozo Cosas, no, ¿una cosa así?
No, simplemente... No, esa comparación no me gustó. No, es que Chalper, el diputado Chalper, secretario general de Renovación Nacional, a propósito de que Gendarmería le otorgó la libertad, no la libertad, le otorgó el beneficio carcelario a los primos Trancal. Bueno, que a mí me provoca un poquito tiritón esa decisión, pero una decisión de Gendarmería. Chalper dice, le hemos tenido mucha paciencia al presidente Boric. Y uno dice, pero en 10, ¿qué tanta paciencia?
Además, si no, Boric
acaba de partir. Es como chascarro.
Sí, es que la oposición, si tú miras bien, por eso te digo que hoy día la derecha, esa oposición me parece que hay que todavía mirar bien cómo va a decantar. Yo no tengo tan claro que Chalper hace ruido, pero yo miraría más bien qué pasa con la UDI, las definiciones. Hoy día está leyendo.
No, de acuerdo.
Hizo un centro, una especie de evento de junta de los centros de estudio de derecho. O sea, la derecha está poniendo, además la derecha tiene las lucas. Entonces está viendo cómo, y los empresarios también, porque los empresarios están esperando qué pasa con la convención. Entonces me parece que por ahí está todo muy, muy líquido, como estábamos a decir. Pero yo creo que más bien hay que esperar un poco al presidente Boric, hay que esperar esas 2 semanas.
Pero por supuesto, nada.
2 semanas no te dice nada, no te dice absolutamente nada. Y yo creo que la adhesión a él, me imagino que no ha cambiado en términos de los atributos que la gente le reconoce al presidente. Ahora, la política sí está compleja, está compleja porque estamos cambiando. Yo creo que es muy difícil saber qué va a pasar con la convención. Lo que decíamos del unicameralismo, el tema del Senado, a mí me pasa que esa revisión tan como partir de cero que tiene la convención en algunos casos me pone un poco nerviosa. Pero estoy esperando el borrador final para tomar una decisión con un juicio más acabado, porque tú sabes que llegan al pleno y después cambian.
Pero, sí, pero claro.
Lo que sí me parece que tener una sola cámara a mí no me gusta, no me parece. Se podría, toda esta crítica que hay al Senado por corporativo, yo creo que habría que tener una mirada más de largo plazo y pensar más bien el diseño institucional en sí mismo, más que la mala prensa o la deslegitimación que tienen los senadores hoy día. Yo pensaría en cómo se puede, porque una de las críticas que tienen es como la ineficiencia legislativa del Senado, ¿verdad? Que se demora mucho, que se alarga el proceso electoral.
No es mucho, pero la de la Cámara no es mucho mayor.
Entonces, si tú me preguntas a mí, yo aseguraría eso, tal vez aseguraría la residencia de una manera mucho más vinculante a los senadores en regiones, haciéndose eco de esta demanda por mayor descentralización. Pero yo mantendría las dos cámaras, de todas maneras. Tal vez parece, en vez de 8 años, 10 años, no sé, como, o alguna fórmula.
Parece que eso va a pasar, ¿eh? Porque lo que trascendía esta tarde era que ya se estaba llegando, bueno, y siguen cambiándole nombre a las cosas.
Por eso,
ahora hablan de dos congresos, pero da lo mismo, al final habría dos cámaras, una más territorial o regional, que ya no sería que territorial, sería regional, en fin, y que puede ser, a mí me da la sensación de que cámara de espejo, como les gusta decir ahora, o sea, que hagan la misma pega las dos igual, no. Pero efectivamente, unicameralismo con presidencialismo, por atenuado que sea, no pega, po.
Con una figura de vicepresidente, además, que en los otros casos no. Además, concentras el poder. En el fondo, si tú concentras en una sola cámara, me parece que es peor. Entonces, yo más bien. Y el tema de justicia, hoy día escuchaba a esta señora Vivanco y decía, claro, que ellos estaban de acuerdo con que la gestión del Poder Judicial fuera un ente distinto, pero que no estuviera compuesto solamente, o que mayoritariamente estuviera compuesto por jueces. Y también hablaba del tema de la jubilación de los 70 los jueces, que también eso decía que iban a tener que salir un tercio de los jueces.
Como, sí.
Entonces.
Pero eso a mí como. Sistémicamente, o sea, lo que es preocupante de repente es que tú tengas un Consejo de Justicia que todo el mundo parece que está de acuerdo que está bien. El problema es cómo lo integra.
Exacto.
Y si es integrado minoritariamente por jueces y mayoritariamente por, no sé, es problema. Ahora, claro. Que los jueces jubilen a los 70 años no parece una cosa. Habrá un remesón, pero después se adecua y está bien.
Yo encuentro que sí, lo que pasa es que con la esperanza de vida, con lo que cuesta la sabiduría de la. Estoy defendiendo a la gente que trabaja más allá de los 65. Me parece.
Aquí tiene un ejemplo.
Por eso la sabiduría se pierde. O sea, yo no sé, tal vez un mecanismo más flexible o voluntario, no sé, pero también que porque llega a los 70, me parece que es perder también experticia de las personas que han sido jueces tanto tiempo. Entonces, no sé, también por ahí, y ahora mi preocupación, yo siempre pensaba que íbamos a tener una constitución minimalista, pero por lo que he visto va a ser una constitución no minimalista.
Pero mira, con lo que hace finalmente el Pleno y las que aprueba, va a terminar minimalista por descarte. O sea, yo creo que
tú creas así como un artículo. Chile es, claro, plurinacional.
Bueno, mira, pero mira tú la comisión, y con eso tenemos, lamentablemente, de tener, pues se nos fue la hora. La Comisión de Medio Ambiente redujo a 9 artículos su propuesta. Sí. Entonces, uno dice, ya, están entendiendo de qué hay ir en esa dirección.
Ahora, no sé, yo esto de alargar 3 meses la convención a mí no me parecía ninguna tragedia, pero no sé si estoy equivocada. ¿O qué? ¿Era muy terrible? No,
para nada. Para nada.
Yo lo había
alargado. Y yo lo habría alargado más todavía, porque de verdad, para discutir temas como estos, oye, no podemos alargar es el tiempo del programa, ya, lamentablemente.
Adiós.
Ya, pero despidámonos con cariño, por lo menos.
Sí, no, adiós, con cariño, que espero que nos vaya bien más ratito.
De todas maneras, estamos nerviosos con eso. Mireya Dávila, doctora en Ciencias Políticas. Muchas gracias, como siempre, un gusto, Mireya. Muy buenas tardes.
Estén bien, un abrazo, buena tarde.
Ya, y nos vamos corriendo porque falta menos nada, 8 de la noche. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias, mañana seguimos conversando.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo.
Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.